Vamos a abrir nuestras Biblias en esta mañana a Génesis capítulo 39. Génesis 39. La semana pasada comenzamos a ver acerca de resistiendo la tentación en la vida de José. Estamos estudiando este gran hombre de Dios y habíamos llegado al capítulo 39, en lo cual estábamos viendo la resistencia a la tentación. Vimos que hay tres tipos de tentación en la vida del ser humano. La primera es la tentación material, o deseo de los ojos, y esto se trata de un deseo de tener cosas. Luego vimos que existe la tentación personal, la vanagloria de la vida, que eso es una tentación o un deseo de tener un estatus, de querer una posición o un reconocimiento personal, en lo cual apela al ego, a la vanagloria, al orgullo de uno mismo. Buenos días, pasen adelante. Y también vimos que existe la tentación sensual, los deseos de la carne, y esto habla de los deseos de tener a otra persona en vez de la persona que Dios ha dado a conocer a uno. Buenos días, pasen adelante. Usted es Vinicio. Bueno, estamos en Génesis 39, haciendo nada más un breve repaso de lo que estudiamos la semana pasada para entrar en el tema de hoy. Y vimos la semana pasada en cuanto a José, cuando él resistió la tentación de la esposa de Potifar. Y vimos que hay tres áreas o tres tipos de tentaciones: el material, personal y sensual, de lo cual la Biblia habla. Y luego, en la situación histórica de José, vimos que él estaba en una posición en la cual Dios lo estaba bendiciendo. Él no estaba pidiendo favores, sino que halló gracia en los ojos de Potifar. Potifar había reconocido que este gran hombre de Dios estaba siendo bendecido por Dios, aunque era un esclavo, y que José ganó el derecho y el respeto y confianza de su amo. Luego vimos que vino la tentación sensual en la vida de él, que mientras Potifar estaba disfrutando de la responsabilidad de José, que su señora estaba preocupada con lo atractivo de él. Y que la prueba más grande vino cuando la señora ya no solamente estaba tratando de seducirlo con palabras, sino también la agarró, o lo agarró, buenos días, pasen adelante, lo agarró, y la esposa de Potifar quiso vengarse del rechazo de José. Cuando él rehusó los avances de ella, entonces ella se enojó mucho y dijo, bueno, si él me va a tratar así, entonces ahí él. Entonces, cuando vino su esposo del campo, entonces ella comenzó a contar un montón de mentiras contra él, y resultó en lo que vamos a estudiar precisamente hoy. Las aplicaciones que vimos para hoy en día es que no debemos debilitarnos por nuestra situación, que no debemos ser engañados por la persuasión de otra persona o de otro grupo de personas, que no debemos ser apacibles en cuanto a nuestras emociones, porque nuestras emociones nos pueden traicionar de no hacer lo correcto y debemos siempre mantener control de ellas, y que no debemos estar confundidos por los resultados inmediatos. En ese momento José reaccionó, él hizo lo correcto, pero el resultado no era lo que quizá él esperaba. No había ángeles cantando las glorias de él por su decisión, por lo menos lo que se podían oír, sino había una mujer gritando que había sido violada, y etcétera, etcétera. Hoy llegamos a los capítulos 39 al 41 de Génesis, hablando de José siendo encarcelado y olvidado. Y qué triste esta historia es en un sentido, hermanos, aunque sabemos que Dios siempre estaba en control de la vida de José. Pero a través de los siglos, hermanos, miles y miles de personas han tenido que sufrir en cárceles, en prisiones, en campos de concentración. José no era la primera persona de sufrir y no fue el último tampoco. El dolor de sufrir injustamente es una de las pruebas más grandes que uno podía confrontar. Cuando uno sufre por lo que ha hecho malo, lo merece. Cuando uno sufre por algo que cometió un delito o algo así, es lo que realmente le corresponde a uno. Pero cuando uno ha hecho lo correcto, uno ha hecho justamente y todavía las cosas van mal, eso es cuando nos cuesta. Porque decimos, es que no es justo, es que no es justo. Miren, hermanos, no sé si ustedes han dado cuenta o no, pero este mundo no es justo. Este mundo no es justo. En ningún momento, en ninguna situación es justo este mundo. Algunos salen de las llamas con su fortalecida, con su fe fortalecida y firme, mientras otros salen con solo ceniza. Cuando están confrontados con una situación como horno de fuego, como un fuego de prueba, entonces uno puede salir victorioso, más firme, más constante, o uno puede también salir completamente quemado en la situación. Muchos más pasan por otros tipos de sufrimiento. Estamos hablando de estar encarcelado y todo eso, pero muchos otros pasan por diferentes, por secuestros, por abusos, por robo, por abandonos, por chismes, por un montón de diferentes cosas que puede suceder. Y muchas personas sufren injustamente. ¿Se acuerda de la señorita que hemos estado orando por ella los miércoles? Que fue secuestrada, fue violada varias veces, y mientras estaba secuestrada, oyó a sus captores decir que habían agarrado a la equivocada. ¡Qué malo! Y era una señorita cristiana, y gracias a Dios, él está ayudándole bastante en su recuperación, y va muy bien en cuanto a seguir con su vida y todo eso. Pero, hermanos, uno dice, pero eso no es justo. Este mundo no es justo, hermanos. Y cuando uno sufre de esa forma, es una prueba grandísima. La prueba más grande que nosotros sufrimos es en cuanto a nuestra actitud hacia el sufrimiento. El señor Viktor Frankl escribió lo siguiente. Él dice, todo se puede quitar de un hombre excepto una cosa. La última de las libertades humanas, de escoger la actitud de uno en cualquier circunstancia, de escoger el camino de uno mismo. Hay muchas cosas que nos pueden quitar, hermanos. Y este señor Viktor Frankl era una persona era un judío que estaba en una campo de concentración de los judíos. Y él decía eso: me pueden quitar cualquier cosa, me puede quitar mi familia, me puede quitar mi trabajo, me puede quitar mis derechos, me puede quitar hasta mi ropa, me puede quitar cualquier cosa. Pero una cosa que no me puede quitar es la libertad de escoger mi actitud en todo eso. Y él mantuvo una buena actitud en todo eso y al final de cuentas salió victorioso en la situación en la cual estaba. Nosotros, hermanos, no podemos escoger si hoy o mañana nos tratarán justamente o no. Sería bueno, ¿verdad? ¿Por qué? Porque todos escogíamos que nos trataría justamente. Pero no podemos escoger eso. Hasta nuestros amigos a veces nos tratan injustamente. A veces sin dar cuenta que lo han hecho, y otras veces a propósito. Y ni mencionando, hermanos, las personas ajenas de la calle. Lo que sí podemos escoger es cómo respondemos a la forma en que nos tratan. Nosotros podemos escoger reaccionar en una forma hasta violenta, o podemos escoger reaccionar con malas actitudes, o podemos reaccionar con una buena actitud y decir, bueno, mire, no sé por qué la persona reaccionó de esa forma, pero Dios sabe mi circunstancia y yo voy a dejarlo en las manos de Él. ¿Y sabe qué, hermano? Solo tú controlas tu actitud. Solo tú controlas tu actitud. Los papás pueden controlar muchas cosas de sus hijos. Pueden controlar dónde van, pueden controlar a qué hora salen o si salen, pueden controlar qué compran, pueden controlar un montón de cosas, pero no pueden controlar la actitud de su hijo. Puede tratar la actitud de su hijo. Y eso es lo que nos corresponde a nosotros los papás, tratar no solamente con los hechos, sino con las actitudes de nuestros hijos. Pero nuestros hijos son los únicos que pueden controlar su actitud. Si ellos tienen una mala actitud, si hay suficiente ánimo por alguna disciplina de causarles cambiar su actitud, entonces está bien. Ellos mismos han cambiado la actitud. Y muchas veces eso es lo que es necesario. Pero ¿sabe qué? Nosotros los adultos también somos los únicos que podemos cambiar nuestra actitud. Uno puede acercarse a una persona y decir, mire, yo he notado una mala actitud en usted y que esta situación fue muy difícil, yo sé, pero hay que tener una buena actitud y le animo a tener, y etcétera. Pero solo la persona, solo tú, puedes controlar tu actitud y solo yo puedo controlar el mío. Resentimiento, hostilidad, amargura, venganza, estas son actitudes que escogemos cuando nos maltratan. Escogemos, hermanos. No es que tenemos que tener venganza. No es que tenemos que estar amargos. Escogemos esas actitudes. Y por lo tanto, es importante que nosotros escogemos lo correcto y no lo incorrecto. Pero Dios tiene otra opción para sus hijos. Vamos a Primera de Pedro. Guarda su lugar aquí en Génesis, porque sí vamos a llegar ahí en un ratito. Vamos a Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 20. Primera de Pedro 2:20 dice. Primera de Pedro 2:20. Dice, pues, ¿qué gloria es si pecando sois abofeteados o lo soportáis? Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Cuando uno maltrata a uno, ¿qué ventaja hay en reaccionar mal? Todo el mundo hace eso. Pero lo que es aprobado a Dios es cuando somos abofetados, cuando somos maltratados, cuando hemos hecho lo correcto. Y lo hemos soportado y hemos mantenido una actitud correcta. José hizo lo correcto y sufrió por ello, como vimos la semana pasada y vamos a ver aún más en esta mañana. Él rehusó los avances de la esposa de Potifar y ella mintió contra él. Y parece que ha sido olvidado tanto por Dios como por el hombre. Potifar llega a casa, regresando a nuestro texto en Génesis 39. Encontramos a... en los últimos versículos de este capítulo 39, en versículo 20 dice, y tomó su amo a José y lo puso en la cárcel donde estaban los presos del rey y estuvo ahí en la cárcel. El hijo favorecido pasó a ser un esclavo y luego de esclavo a un prisionero. Y ahora José tiene que escoger cómo va a reaccionar a todo eso. ¿Cuál va a ser su actitud confrontado con eso. Mire, ya sus hermanos, como hemos estudiado, lo han odiado. Quisieron matarlo y entonces uno de sus hermanos interpuso y por lo tanto no lo mataron, sino lo vendieron en la esclavitud. Lo llevaron a Egipto, lo vendieron como un esclavo a Potifar. Comienza a haber avances en su posición, llega a ser prácticamente el amo de la casa, era el segundo después de Potifar. Parece que todo va bien, y luego esto con la esposa de Potifar, y se va de arriba para abajo, de arriba para abajo, y su vida parece ser como las olas del mar, ¿verdad? Para arriba, para abajo, para arriba, para abajo. Y él tiene que escoger su actitud. Aquí encontramos, hermanos, que el maltrato es algo común para todos. ¿Usted ha sido maltratado? Todos, ¿verdad? Tarde o temprano. No vamos a preguntar si usted ha maltratado a alguien, pero... pero el maltrato es algo común para todos. Maltratos no merecidos de la familia. Eso quizá es uno de los más difíciles para soportar. Porque nuestra familia son nuestros seres queridos. Los que deben amarnos, los que deben apreciarnos, los que deben tratarnos bien. Y en vez de eso, encontramos que lo que pasa es que muchas veces hay decepción en eso. Ninguna familia está exento del dolor. Hemos visto eso en varias situaciones. Los padres no son perfectos, hermanos. Los padres no son perfectos. No sé si usted sabía eso, padre, pero usted no es perfecto. Los padres no son perfectos. Los hijos le van a contar, si usted no sabe. Sus hijos le cuentan, usted no es perfecto, papi. Pero ¿sabe qué? Tampoco los hijos son perfectos. Ninguno es perfecto. El resultado es a veces maltratos que no merecemos. Alguien reacciona mal, alguien dice una cosa mala, entonces sentimos ese maltrato de parte de la familia. También a veces vienen restricciones no esperadas de las circunstancias. Estamos en cierta situación en la cual nuestras libertades o lo que pensamos que es nuestro derecho es limitado. El maltrato nos limita o físicamente o emocionalmente. Y a veces estamos en situaciones en que no podemos luchar con ni cambiar las cosas. A veces nosotros estamos en una situación y comienza a ir mal y estamos limitados en lo que queremos hacer y tratamos la forma de buscar ayuda o auxilio o un cambio aquí que nos puede aliviar un poco, pero a veces no hay. A veces no hay una salida. A veces no hay una forma de cambiar las circunstancias para que nos vaya mejor. También existen acusaciones no verídicas de las personas. No sé si usted ha sido acusado de algo cuando no era cierto. No sé si usted ha acusado de alguien de algo que no era cierto. Y qué malo sentimos, ¿verdad? Cuando al fin damos cuenta de que hemos regañado a alguien y no era culpa de ellos. Yo lo he hecho. Si usted es papá, probablemente lo haya hecho. Usted ha regañado a uno de sus hijos por haber hecho algo y dice, pero mami, yo no fui. Pero papi, yo no lo hice. Y ahora sentimos bien mal. Yo recuerdo cuando los niños eran pequeños, estábamos en los Estados Unidos viajando y todos en el carro y cuando tiene tantos niños en el carro y en viajes larguísimos, cosas pasan, ¿verdad? Y yo ya había llegado a un punto de límite y arrimé el carro y bajé y yo di a los tres que estaban causando los problemas y Jonathan había sido el inocente, pero cuando él subió al carro, él tenía que bajar para que yo alcanzara a los otros tres. Y cuando él subió al carro, yo le di uno por gusto, creo yo. Y luego yo tuve que pedirle perdón. Porque él no había hecho nada malo. Es como decía mi papá, mire, si le doy cuando no le toca, no tenga pena porque probablemente escapase a algunos que merecían. Entonces, Bueno, no sé por qué salió todo eso, pero acusaciones no verídicas, ¿verdad?, de las personas. Santiago, vamos a Santiago capítulo 3. En Santiago capítulo 3. Santiago capítulo 3, versículos 5 y 6, describe la lengua como un fuego. Todo este capítulo 3 prácticamente habla de la lengua, pero versículos 5 y 6 dice: así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo, inflama la rueda de la creación y ella misma es inflamada por el infierno. ¡Qué palabras más directas y duras! ¿Y sabe qué? Cada uno de nosotros tenemos una lengua. Y muchas veces la utilizamos para maltratar a otros. Unas declaraciones mentirosas pueden destruir una reputación que tardó años en desarrollar. Uno se ha portado bien, ha hecho todo correcto, ha tratado de mantener una vida bien, pero por estar en una situación un poco cuestionable y aunque no hizo nada malo, estaba con otros quien lo hizo y luego va la noticia de que, mire, David estaba ahí haciendo esto y esto y aquello, y yo no fui, pero ya está dañada la reputación de la persona. Cada uno de estos maltratos pasó en la vida de José. Fue odiado por sus hermanos, el maltrato entre familia. También fue restringido como esclavo, no pudo salir de la situación en la cual estaba con la esposa de Potifar, haciendo avances con él todos los días. No pudo salir, era esclavo, tenía que estar ahí. Y también fue acusado falsamente por la esposa de Potifar después. Entonces, cada uno de esos maltratos, hermanos, sucede en las personas. Encontramos aquí en el encarcelamiento de José que José se encuentra ya en la cárcel, en la prisión. Y si usted regresa al capítulo 39 y lee los versículos 21 al 23, encuentra que aún en la cárcel Jehová estaba con José y tenía un buen ánimo en todo eso. ¿A dónde estaba Dios en todo esto? ¿A dónde estaba Dios en todo esto? Cuando los hermanos de José lo querían matar y luego lo vendieron, ¿a dónde estaba Dios? ¿A dónde estaba Dios cuando estaba ahí la esposa de Potifar haciendo avances todos los días y José resistiendo? ¿A dónde estaba José cuando ella mintió a su esposo diciendo que José la había atacado, violada? ¿Cómo? ¿Dónde estaba Dios en todo eso? Mira lo que dice el versículo 21. Génesis 39, 21. Pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Hermanos, este mundo es injusto y a veces preguntamos, cuando una tragedia sucede en nuestras vidas, ¿dónde está Dios en todo eso? Pensamos a veces en la muerte de un ser querido. Yo pienso ahorita en la familia Estrada de Jutiapa. El hermano Estrada era un hombre fiel a la iglesia, sirviendo a Dios, con una familia sirviendo a Dios y todo eso, y lo matan un día. ¿Por qué no matan a un drogadicto, a un narco? Esos son los malos de este mundo. ¿Por qué no matan a esas personas? Parece injusto. Cuando viene una enfermedad inexplicable, ¿dónde está Dios en eso? Parece ser algo injusto. Pero hermanos, aún en esas circunstancias, Dios estaba ahí y Dios está en control. José pudo haberse puesto amargo, pero escogió tener paciencia. Mire versículo 22 y 23. Dice: y el jefe de la cárcel entregó en mano de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión. Todo lo que se hacía ahí, él lo hacía. No necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban al cuidado de José, porque Jehová estaba con José, y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. Dios está con este muchacho aún en estas circunstancias tan malas. Lo más importante en la vida de José era su relación con Dios. José mantuvo una relación con Dios. Déjeme decirle algo, hermanos. Nosotros muchas veces nos preocupamos por muchas cosas en esta vida. Por un nuevo carro, por una casa, por esto, por aquello, por una educación, por una posición, por un trabajo, por muchas cosas nos esforzamos. Y lo más importante de todo eso es nuestra relación con Dios. ¿Y sabe qué? Eso es lo que normalmente más descuidamos. La cosa más importante, lo tenemos todo boca abajo. Y cuando esto sucede, hermanos, no podemos esperar la bendición de Dios. No importa si es un adulto o un joven. Jóvenes, ustedes deben buscar su relación con Dios. Eso es lo más importante de la vida. Ya no, eso de Dios a mí no me gusta. Es porque realmente no lo hayas experimentado todavía. Cuando tú tienes una relación con Dios, este José de lo cual estamos hablando era un joven. Cuando fue vendido por sus hermanos tenía 17 años. Él era jovencito en comparación a nosotros los viejos, ¿va? Él era joven y buscó a Dios en todo esto. José entendió que si Dios quiso ponerle en la cárcel, que era su derecho divino hacerlo. Dios puede hacerlo, hermanos. Si Dios escoja que yo hoy en la tarde muero de un infarto, gracias a Dios no tengo que preocuparme con todos los detalles del campamento ya. Esta semana ha sido muy estresante. Pero, hermanos, si Dios escoja hacer eso, ¿sabe qué? No debo preocuparme. Aún si no muero. Y tengo que vivir una vida muy diferente a la que vivo ahorita por mi condición. Yo no debo quejarme porque Dios es mi dueño. Amén. Él tiene derecho de hacerlo en mi vida. Lo vio como una nueva oportunidad para que Dios obrara en su vida. ¿Sabe cuando Dios hace algo para cambiar nuestra rutina de nuestra vida? Sea en una forma mínima o en una forma muy grande. Nosotros necesitamos entender que Dios tiene un propósito en todo eso. Y nosotros debemos buscar qué es lo que Dios está tratando de enseñarme. ¿Qué es lo que Dios quiere hacer en mi vida? Quizá no he estado haciendo lo que Dios ha querido para mí. Quizá él ya me ha estado indicando y yo he estado resistiendo eso. Y él dice, está bien, yo voy a hacer algo para que tú tienes que hacerlo de esa forma. Y Dios a veces lo hace de esa forma. Dios lo utilizó en la vida de dos hombres particular. El primero encontramos aquí en Génesis capítulo 40, versículos 1 al 4. Dice, aconteció después de estas cosas que el copero del rey de Egipto y el panadero delinquieron contra su señor, el rey de Egipto. Y se enojó Faraón contra sus dos oficiales, contra el jefe de los coperos y contra el jefe de los panaderos. Y los puso en prisión en la casa del capitán de la guardia, en la cárcel donde José estaba preso. Y el capitán de la guardia encargó a ellos a José, y él les servía. Y estuvieron días en la prisión. Hay dos siervos del rey, dos capitanes de los siervos del rey en realidad. El capitán de los coperos y el capitán de los panaderos. Y llega un momento en el cual no sabemos qué pasó. Tal vez el rey tenía una fiesta y era un desastre. Y él dijo, yo sé a quién voy a echar a la cárcel por eso. No sabemos exactamente qué fue, pero echó a estos hombres a la cárcel. Y estaban en la prisión donde estaba José. No sabemos qué estaban, por qué estaban encarcelados, pero parece que fue como resultado de eso que tenía que ver con la comida. En versículos 5 al 7 dice, ambos el copero y panadero del rey de Egipto que estaban arrestados en la prisión tuvieron un sueño, cada uno su propio sueño en una misma noche, cada uno con su propio significado. Vino a ellos José por la mañana y los miró, y he aquí que estaban tristes. Y él preguntó a aquellos oficiales del faraón que estaban con él en la cárcel de la casa de su señor, diciendo, ¿por qué parecen hoy mal vuestros semblantes? Él llega con ellos y nota que hay algo diferente. Y la paciencia de José permitió que él fuese sensible a las necesidades de estos dos hombres. Hermanos, cuando nosotros somos pacientes con Dios, eso nos hace sensibles a otros. Lo que pasa es que cuando Dios comienza a hacer cosas en nuestras vidas, que o permite cosas, o Él mismo haciendo cosas, que no nos gusta, nos frustramos. Nos frustramos, nos ponemos tensos, nosotros no sabemos qué hacer, y en vez de ser sensibles a necesidades de otras personas, ¿qué hacemos? Yo. Todo estoy enfocado en mí mismo, y esto me molesta, y esto. Y todo es en cuanto a yo. Llego a ser más egoísta todavía. En cambio, si yo tengo paciencia, sabiendo que lo que Dios está haciendo está dentro de su voluntad, yo puedo ser sensible a las necesidades de otras personas. Y eso es exactamente lo que pasó en la vida de José. José se ofrece para interpretar los sueños de estos dos siervos de Faraón. Miremos versículo 8. Dice, ellos le dijeron, hemos tenido un sueño y no hay quien lo interprete. Entonces les dijo José, ¿no son de Dios las interpretaciones? Contádmelo ahora. Él dice, mire, yo no puedo, pero Dios sí puede. ¿Y sabe qué? Yo conozco al Dios que puede. Entonces, él ofrece interpretar los sueños de estos dos personas. El primer sueño encontramos en versículos 9 al 13. Dice, entonces el jefe de los coperos contó su sueño a José y le dijo, yo soñaba que veía una vid delante de mí, y en la vid tres sarmientos, y ella como que brotaba y arrojaba su flor, viniendo a madurar sus racimos de uvas, y que la copa de Faraón estaba en mi mano, y tomaba yo las uvas y las exprimía en la copa de Faraón, y daba yo la copa en mano de Faraón. Y le dijo José, esta es su interpretación. Los tres sarmientos son tres días. Al cabo de tres días levantará Faraón tu cabeza y te restituirá a tu puesto y dará la copa a Faraón en su mano como solías hacerlo cuando eras su copero. Él dice a este copero, mire, esto es lo que significa. Van a pasar tres días, tú vas a estar aquí en la cárcel, pero después de tres días, Faraón va a estar arrepentido, él va a restaurarte a tu posición que tenía antes, todo va a salir bien. Y aquí José no solamente interpretó el sueño para el copero, sino también reveló su lado humano. ¿Por qué? Mire versículos 14 y 15. Dice, acuérdate pues de mí cuando tengas ese bien. Y te ruego que uses conmigo de misericordia y hagas mención de mí a Faraón y me saques de esta casa. Porque fui hurtado de la tierra de los hebreos y tampoco he hecho aquí porque me pusiesen en la cárcel. En este caso, el reo sí era inocente. No es como hoy en día que todos dicen ser inocentes y no lo son. Pero José decía, mire, esto es la interpretación de tu sueño. Vas a ser restaurado. Ay, el copero feliz, ¿verdad? Y dice, pero ¿sabe qué? No te olvides de mí cuando ya estés ahí con Faraón. Yo no estoy aquí justamente. Y aquí vemos el lado humano de José, que está pidiendo un favor de este copero. Hermanos, es muy interesante este punto, porque por lo que vamos a ver más adelante. Mejor no lo digo nada todavía. Luego, en versículos 16 al 19, encontramos el otro sueño. Viendo el jefe de los panaderos, que había interpretado para bien, dijo a José, también yo soñé que veía tres canastillos blancos sobre mi cabeza. En el canastillo más alto había de todo clase de manjares de pastelería para Faraón. Y las aves que comían del canastillo, las comía del canastillo que estaba sobre mi cabeza. Entonces respondió José y dijo, esta es su interpretación. Los tres canastillos son tres días son. Y yo me imagino que el panadero estaba diciendo, sí, está bien, tres días también, tres días va a suceder esto, ya. Porque ya había oído el sueño del copero, ¿verdad? Va bien hasta el momento. Y dice, al cabo los tres días, quitará Faraón tu cabeza de sobre ti, y te hará colgar en la horca, y las aves comerán tu carne de sobre ti. Qué buena noticia, ¿verdad? Este sueño no fue tan bueno para el panadero como fue para el copero. El panadero no estaba tan emocionado por la interpretación de su sueño. Él dijo, como a veces pasa cuando uno va al médico y le dan mala noticia. Bueno, voy a buscar una segunda opinión. Y me imagino que el panadero estaba diciendo, no hay otro por aquí que interpreta sueños. Porque no me gustó como José lo había hecho. Después de tres días, todo eso se cumplió tal como José había interpretado. Versículos 20 al 22. Al tercer día, que era el día de cumpleaños de Faraón, el rey hizo banquete a todos sus sirvientes y alzó la cabeza del jefe de los coperos y la cabeza del jefe de los panaderos entre sus servidores. E hizo volver a su oficio al jefe de los coperos y dio éste la copa en mano de Faraón. Mas hizo ahorcar al jefe de los panaderos como lo había interpretado José. Eso es lo que pasó. Tal como José había interpretado. Él dijo, esto y esto y esto va a suceder. Y esto y esto y eso sucedió. Exactamente. José estaba esperando ansiosamente su libramiento. Había estado encarcelado. Ahora vamos a ver su abandonamiento. José está olvidado otra vez. Él está esperando, tres días pasó, el copero se fue de la cárcel, fue restaurado, el otro fue ahorcado, y José estaba diciendo, eso sí, Señor, gracias por contestar, gracias por darme la interpretación de ese sueño, ya sé que tú estás en eso, y ya voy a salir de la cárcel. Exactamente no. Había un gran problema en todo eso. El copero tenía una memoria muy mala. Estaba tan feliz por haber salido de la cárcel, por estar celebrando el cumpleaños de Faraón, que José, ¿quién? Ya se olvidó de José. Mire versículos 23 al versículo 1 del próximo capítulo. Dice, y el jefe de los coperos no se acordó de José, sino que le olvidó. Aconteció que pasado dos años, tuvo Faraón un sueño y le pareció que estaba junto al río. Mire, hermanos, pasó dos años. No, dos semanas. Y de repente el copero está diciendo, ¿sabe qué? Mire, probablemente Faraón comenzó a preguntarle, o uno de los otros coperos, ¿y cómo te fue en la cárcel? ¿Qué te pasó? Y no sé qué tal. Y él probablemente hasta contó de José. De mire, había un muchacho ahí que ayudaba en la cárcel y él me interpretó el sueño y no sé qué, no sé cuánto. No sabemos la razón por la cual se olvidó, pero por dos años, olvidó de José, hasta que Faraón tuvo un sueño. Hay dos observaciones importantes aquí, hermanos. Número uno, José fue abandonado por un amigo. Este copero, cuando José interpretó su sueño, llegó a ser amigo de José. Me imagino. No era un completamente desconocido, porque ya habían hablado y todavía, por lo menos eran conocidos. Y José fue abandonado por un amigo, y fue abandonado por un periodo de tiempo muy extendido. Y hermanos, a veces, cuando algo pasa en nuestra vida que no entendemos, y llegamos hasta preguntar, pero Señor, ¿por qué? A veces la respuesta no viene por largo tiempo. A veces la respuesta no viene cuando nosotros esperamos. José esperaba en tres días. Y pasó 3 días, y luego 3 semanas, y luego 3 meses, y luego 2 años. Pero José era fiel en todo esto. Aquí también podemos agregar otro tipo de maltrato que a lo que ya hemos mencionado. El abandono no justo de que él había ayudado. ¿Ha ayudado a usted a alguien solo para que esa persona le dé la espalda? Uno trata de ayudar, dar una mano, y todo le dice, gracias, y se va. Y como nunca había estado en su vida. Hay personas así. Nosotros no debemos ser personas así. Espero que usted no sea una persona así, pero si hermanos no tenemos cuidado, podemos hacer lo mismo. Debemos ser gente agradecida. Gente que recuerda a las personas que nos han ayudado. La respuesta natural a este maltrato es de ser desilusionados. Y esto es prácticamente lo que pasó si no tuviéramos cuidado. Ahora vemos la disolución. Cuando somos desilusionados, hermanos, ¿cuál es la causa y cuál es la cura de eso? La disolución viene cuando ponemos nuestra esperanza en personas. ¿Sabe por qué? Porque cualquier persona, nuestros hijos, nuestro cónyuge, nuestros amigos cercanos, nuestros hermanos de la iglesia, ellos son seres humanos como nosotros. De vez en cuando, muy de vez en cuando, nosotros fallamos, ¿verdad? Ahora, todos los demás fallan seguidamente. Pero nosotros no mucho, solo de vez en cuando. Pero por el de vez en cuando, usted también falla a personas. Y por eso, hermanos, aunque podemos tener cierta confianza en otra persona, nuestra esperanza nunca debe ser en una persona. ¿Por qué? Porque esa persona puede fallecer. Esa persona puede fallar. Esa persona puede desaparecer. Esa persona puede enojarse con nosotros. No sabemos qué puede pasar. Y cuando nosotros ponemos nuestra esperanza en una persona, sea el pastor de la iglesia, sea el cónyuge, sea cualquier amigo cercano, cuando ponemos nuestra esperanza en esa persona, corremos el riesgo de ser desilusionados. A veces no pasa, pero no hay garantía. Ocurre cuando ponemos a alguien en un pedestal y permitimos que esa persona tome el lugar de Dios. ¿Sabe qué? Hay personas que hacen, cristianos, que hacen eso con sus pastores. Iglesias van creciendo grandemente y todo eso. Yo conozco, estoy pensando en una iglesia en los Estados Unidos en particular, que ese pastor era el pastor. ¿Y qué pasó? Falleció. Y esa iglesia no ha venido para abajo completamente, pero ya no es lo que era antes. Hay personas aquí, algunos hermanos me han contado que hay iglesias aquí donde la gente llama a preguntar quién está predicando este domingo, y si no está predicando su pastor favorito, entonces no va. Eso es poner la esperanza en una persona. Eso es poner a una persona en un pedestal. Es poner a una persona en el lugar de Dios, hermanos. Miren, no importa si es el pastor principal de la iglesia, si es un pastor reconocido internacionalmente que viene a predicar, o si es un hermanito del campo que ni conocemos. Si es un hermano llamado por Dios para ser predicador, él es portavoz de Dios y debemos ponerle atención. Amén. Puede ser que ponemos nuestra esperanza en un hijo, un cónyuge, un pastor, un amigo, un padre. Pero cuando ponemos nuestra esperanza, hermanos, en una persona, corremos el riesgo de ser desilusionados. Existe una sola cura para la desilusión que viene del maltrato. ¿Y sabe cuál es eso? Pon tu esperanza y confianza completamente en Dios. Eso es lo que hizo José. Él había puesto su confianza, no en su padre Abraham. Él había puesto su confianza, no en Potifar, su gran amo. No había puesto su confianza en el jefe de la cárcel. Había puesto su confianza en Dios. Entonces, cuando sus hermanos lo metieron en la cisterna, ¿dónde estaba su confianza? En Dios. Cuando lo sacaron y lo vendieron a unos desconocidos que iban para Egipto, ¿a dónde estaba su confianza? En Dios. Cuando llegó a ser vendido como esclavo a Potifar, ¿a dónde estaba su confianza? En Dios. Cuando la esposa de Potifar le mintió y fue metido a la cárcel, ¿a dónde estaba su confianza? En Dios. Es por eso, hermanos, que no encontramos en ningún lado. Quizá lo más humano que hemos visto es lo que mencionamos hoy en la mañana, que dijo al copero, oye, no te olvides de mí cuando sales de aquí. Es lo más humano que vemos en este hombre, porque él no se quejó. Si fuéramos nosotros, quejándonos todo el tiempo. Nuestra confianza, hermanos, debe estar puesta completamente en Dios. José hubiera estado de acuerdo con Franklin, el que citamos al principio, le puede quitar todo, excepto la actitud que tomamos. De hecho, en la vida de José le quitaron todo. Pero no le podían quitar su actitud. Le digo, ¿sabe qué? Yo no entiendo. Esto realmente no es justo. Pero yo sé que Dios tiene un propósito en mi vida. Yo estoy haciendo lo correcto. Yo no he cometido algún pecado en esta área de mi vida. Yo sé que he estado confiando y he puesto mi esperanza en Dios. Entonces, él sabe. Otra vez, hermano, ustedes se van a cansar de oír esa frase. Pero viene otra vez la frase de Charles Stanley. De que Dios es responsable de las consecuencias de mi obediencia. Si yo pego, si yo salgo de la voluntad de Dios, yo soy responsable de todo lo que me pasa. Pero si yo estoy bien con Dios y yo hago lo correcto, aunque parece que voy a perder casa y carro y hijos y esposa y todo, hasta mi vida, ¿qué? Dios todavía es responsable. Cuando nosotros obedecemos a Dios, hermanos, Dios puede obrar en nosotros. Amén. Es el espíritu de rebeldía que causa que Dios ya no obra en nosotros. Pero sabe, tú eres el único, la única persona que puede cambiar tu actitud. Amén. Sus papás no los pueden cambiar, sus hijos no los pueden cambiar, su cónyuge no puede cambiar su actitud. Tú eres el único que puede cambiar tu actitud. ¿Sabes qué? Ni Dios puede cambiar tu actitud. Pero Dios puede todo, sí, pero Él se ha limitado a sí mismo. Puede, sí, pero no lo va a hacer. Él espera que nosotros cambiemos nuestras actitudes. ¿Cómo está su actitud? Vamos a orar. Padre, gracias por esta mañana y por este ejemplo de José. Y pedimos, Señor, que tú puedas aplicar estas verdades y principios a nuestras vidas, a nuestros corazones. Ayúdanos, Señor, a vivir lo que aprendemos de tu palabra. Y, Señor, así vamos a ver tu bendición. Y quizá, como vimos la semana pasada también, que no vamos a ver los resultados, los beneficios positivos luego. Pero Señor, a tu tiempo tú vas a hacer la obra en nosotros. Y Señor, te damos gracias porque podemos llamarte Padre, los que hemos aceptado a Cristo como nuestro Salvador personal. Y pedimos, Señor, que nos ayudes a tener la actitud correcta delante de ti. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga. Vamos a tener un pequeño receso y luego continuamos con el culto de la mañana.